El Buró de Investigaciones, el coronel Orlando Piedra. La pregunta es de su residencia en Miami, Florida, 20 de octubre de 1974. ¿Cómo fue que el invitado Paco Reyes se pudo escapar del hospital donde él tenía el tratamiento?
Él sufría de una herida y estaba recuperando. Había sido sometido a una operación en el hospital Ortopédico. Y estaba bajo vigilancia, pero no de acuerdo con la salud de él, pues tenía cierta libertad. No sé, él estuvo más caro, porque tuvo complicidad con algunos elementos del hospital. Ahora, pues, lo llevaron a Extremadura y el salón de quiero que se cubrió. Yo tenía aquí protección de elementos aquí en el hospital y elementos del exterior que me esperaban. Pero yo recuerdo una noche que fueron detenidos en la calle Sandata unos elementos en un apartamento. Esta vez estaba yo acompañado de Antonio Galderí, que era inteligente. Actuaron también elementos de servicio inteligente en aquellos arrestos, y los elementos ahí apresados fueron llevados a la cuarta estación de policía. Yo me personé ahí con Blanco Rico y el coronel Blanco Rico estuvo interrogando a escogerlo. Cuando el coronel Blanco Rico suponía ya que no era un elemento sospechoso, fue a dejarlo en libertad. Esta intuición que tiene uno de policía bien, me dije al poder. Camina. Entonces, cuando se quita su vida, tuvo que correr. Yo le dije, ¿quieres acoger? Yo supongo que me volvió a la cárcel aquí. Noté que en un instante brotó el sudor por todos sus poros y la reacción fue tal que me di cuenta que efectivamente había aceptado el personalmente, que yo no lo conocía ni tenía una idea de citar al futuro, ¿no? Que había cita de lo que era mi hijo.
Gustavo, Albert Vélez había cerrado el 13 de junio de 1954 y comenzó esta falta de un solo grupo de parejas.
Bueno, pues yo tuve mucho tiempo fuera. Yo tuve mucho tiempo fuera del hospital, que todavía no había cerrado. Cuando fue arrestado nuevamente. Pudiera tener los antecedentes, pero en ese momento no me he dejado sentar con él. Pero ahorita en la actualidad no tengo antecedentes completos de la fiesta. Entonces, arrestado nuevamente a celular.
¿Pero fue un día o una semana?
No, fue nada. Yo estuve libre más bien. Estuve libre más bien.
¿Un mes?
No le puedo dar más certificado que eso, porque sería. Pudiera cometer un error de fecha.
Usted había hablado del coronel Don Corrico. ¿Qué detalles le pudiera entregar sobre el asesinato de Don Corrico? ¿Con qué razón lo hicieron? ¿Y cuál fue el fin de los asesinatos?
Bueno, el fin de los años. Yo creo que hace unos días yo le conté algo sobre eso. Yo le conté que en el elemento del directorio se lo probé. El directorio estaba infiltrado terriblemente por elementos comunistas. Entonces, pues, el comunismo quiere quitarse adelante al enemigo lo más rápido posible. Y no ayuda a que el Blanco Rico es un enemigo frontal del comunismo. Además de eso, pues el Blanco Rico era un hombre que siendo coronel del ejército como era, y Era un blanco fácil y sin riesgo. Eso es muy, muy agradable a los periodistas. Pues, yo actualmente, pues, por tener más experiencia y más tiempo en esta cosa de investigación, pues, lo tenía para ti. En el Coronel Rodrigo le podían haber pasado por al lado todos los elementos que le tiraron. Y para él, ninguno era suficiente. Y al hacer un grupo de personas, hombres, mujeres, ¿no? Es algo que es muy, muy de los comunistas. Si se encuentra, pues, yo no puedo ver el otro día hasta dónde está el sistema. El primer embajador de Fidel Castro en México es un negro. El hombre que muere con el Che Guevara en Bolivia es uno de los directores. Un ministro de Fidel Castro Moro es uno de los directores. Y así me puedo ir nombrando a otro y otro, a otro. La actual situación de la en Venezuela. Conspiración. La pregunta de Guillermo, tomó la pregunta de Guillermo Chilena, la pregunta de Guillermo del Departamento de Investigación de la Higüey, la pregunta de Guillermo Martín, la pregunta de Guillermo Machado, la pregunta de Guillermo Carbó. Y ellos muertos después de un encuentro con la policía en la calle Tumba. Entonces, si pudiera seguir diciendo de los elementos del territorio que están en la comunidad, que se murieron para todos. Sí, no se van a arrepentir. Pues ahí tenemos el directorio, tenemos a. Yo estaba viendo la fotografía de una fotografía de cuando era niño, con el Batista Bay, en Daytona. Y se parecía con Carcedonio, el Mago Robreño, la teniente de. La teniente de. El ministro de Educación. Y la dirección de la cultura, pero bueno. El ministro de Educación y. De deporte, en bola de churro, de la defensa, no se van a dar permiso, no se van a dar permiso, también se hace un movimiento de una fotografía de ellos, está enorme, muy gordo, el compañero también llegaba al máximo, llegaba a la casa, me decían, de la defensa, que también me había llegado, no se había visto, el mundo pasaba por la fiesta. De meter. Si la familia, pues, tiene un buen aspecto de ellos, muy honorable, pero su papá, yo voy a decir, no me llega a entenderme del caso. Yo tengo mucho, yo tengo que darme a ver si lo que hago oficial de los hechos de la escuela. Entonces, pues, el 24 de septiembre, no se quiere unir al movimiento y queda fuera de la guerra. Pero no es perseguido en ningún momento, también así, que después ocupa una cátedra en un instituto. Eso es lo que yo. Pero hasta dónde oscuro el comunismo, después de. orgullo, el comportamiento de Anita, entonces los papás de Anita, el papá y la mamá, fueron a Puerto Rico a ver a Anita. Y Anita se lo voy a recibir. No explico eso. Le digo que si quería nadie que estaba en la cena, pero allí él no tenía que estar. El papá y la mamá, el papá murió con la pena de no ver a su hijo, porque el comunista, era su hijo. Y hasta donde puede, esta filosofía, pero no es su hijo.
Es el sueño policial en todo el
olímpico de Puerto
Rico.
Yo le hablaba en la pista de que me molestó y toda esa gente que fuera ahí, pero ahí son embajadores. Eso era muy lindo, la gente no podía creer que estaban insultados por los comunistas hasta los huevos. Natural, que hay elementos del Partido Comunista, que no podemos dudar, que los comunistas son peores que los comunistas. Eso es algo que no debemos olvidar, porque al volverse izquierdizante de extrema, pues ellos han tenido que forzar la máquina para ir por adelante a los que por tradición de tantos años fueron comunistas, como la vieja guardia comunista de Cuba, la Carepeña, la Roca y toda esa gente. Entonces ustedes ahora dicen, si algún favor hicieron a esta gente en algún momento, yo tengo un caso específico. El senador Suárez Fernández, Miguel Suárez Fernández, pues habló con La Roca. Y La Roca dijo, no, esto es comunismo a todas, ¿no? Y Miguel le dijo, yo no puedo vivir en este sistema. Y le contestó, se va a hacer difícil. Y el mismo La Roca lo acompañó al aeropuerto y lo ayudó a salir. Yo no tengo ningún caso de eso que hayan hecho la gente del 26 de abril. Porque tenemos un caso por señalar uno, ¿no? Hay un representante a la Cámara por Oriente, como Luis Luna Delgado. Entonces Luis Luna Delgado, como éramos los cubanos, para hacer un favor, y de ahí muchas las consecuencias posteriores, porque tuvo su propio pasaporte, que era el representante de la Cámara, se lo prestó a ese señor, puso una fotografía de ese señor de pasaporte, falsa, y se marchó de Cuba ese señor. Cambiaron las cosas, y no el día primero, que me dio ya casi 16 años de inmunismo en el sangre, y alguien sobre ese señor le dijo, bueno, y vino del lado, pero tenía un problema con las dificultades. Ninguna tiene dificultades de la autoridad. Y le digo, bueno, con el nombre de su entrevista, si yo.
¿Cómo fue que el Buró de Investigaciones se enteró que estas personas estaban en la embajada de aquí?
Bueno, las cosas no fueron así. Yo llegaba a la jefatura de policía cuando el jefe estaba en la planta baja. Y después de saludar, le pregunté a él y todo a salir. Y yo estoy invitando a mis padres, fueron a estar la familia, porque tengo una confidencia de que elementos quieren entrar a la fuerza en la embajada de Haití y estoy llamado por el embajador. Entonces yo le digo, bueno, vengo en mi carro. Y fue la razón por la cual fue en mi carro.
A la central.
Sí, sí. A la central fue en mi carro. Cuando llegamos ahí, todo el mundo sabe que fue una enterrona. Una enterrona preparada. Y yo le dije el otro día que elementos que produjeron la carne en la embajada me lo confesaron después aquí en el estudio. Que él había sido uno de los que introdujo la carne. En la embajada.
Entonces,
se produce el tiroteo, hieren a al jefe de la policía, hieren al ayudante, teniente Plasencia, hieren al teniente Brito, a mi ayudante,
Oscar
Brito. Yo tengo que salir de la, bajo la balacera con el general herido, sabía que gravemente herido porque estaba herido en el vientre, además que estaba herido en la cabeza, pero yo suponía que las heridas en la cabeza no eran tan graves como las del vientre.
¿Porque en la cabeza?
Porque tenía así, pero más bien a su edad tenía varias heridas en la cabeza. Pero tan, también rebotes en los plomos y pedazos de paredes, concreto. Pues aquello fue fuego artificial.
Entonces,
pero todo fue duro. Entonces, pues yo cuando lo vi gravemente herido así, pues, me lo llevé para el hospital. Ahí se quedó la balacera, pues nada. Cuando yo lo dejé en el hospital, ya cuando regresé, ya había terminado todo.
Entonces, ¿usted cree que tuvo una emboscada?
Yo creo que no, yo estoy seguro. Yo estoy seguro, porque cuando yo llego a la jefatura, el general me dice, estoy buscando mis carros, ¿no? Con el general, ponte aquí, me va a poner bien. Llegaba mi carro y mi carro es corto. Porque parece que alguien no está llamando los carros, de verdad. Entonces recibí una llamada de la embajada, que van a elementos que han participado en el hecho, no recuerdo cuál. No recuerdo cuál hecho fue, exactamente. Elementos que atacaron a elementos que habían participado en el asesinato de Blanco Rico, que querían entrar a la embajada a la puerta. Y me había recibido una llamada del embajador. Todo eso no fue cierto porque ni el embajador había llamado ni cosa por eso. Bueno, se llegó allí la balacera por nada.
Entonces, ¿cuántas personas del buró de la policía llegaron?
Bueno, de la policía. Pues, de la policía también era el buró, ¿no? Pero, específicamente el buró, los que iban en mi carro, mi ayudante, y el carro corto, nadie más.
Entonces, en total, ¿cuánto era el personal que tenía usted?
En este momento, pues mira...
Y el señor y con el general estaba sentado.
Contando con el general, se puede decir que eran 9 personas. Con el chofer, incluyendo el chofer.
¿Ustedes fueron 9 personas de ustedes que se abatieron con los 10 que estaban metidos en la embajada?
Sí, pero los 10 que estaban en la embajada tenían la ventaja de saber lo que iban a hacer. Y nosotros, pues, no sabíamos lo que íbamos a hacer. O sea, si no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Íbamos a ver al embajador, qué era lo que iba a generar. Los 25 no estaban en ese momento en la embajada.
Y de ellos no sobrevivieron ninguno. No sé si...
Bueno, yo no puedo garantizar eso, si alguno escapó o no, puedo decirlo. Es posible que haya escapado alguien, que pudiera también en la conjura, ¿no?
Y de los 9 de ustedes mataron a el general Salas Cervizares y hirieron a 3.
Hirieron a 3.
¿Y como cuánto duró el balaceo?
Bueno, cuando hay una balacera, los minutos son largos siempre, ¿no? Y fue intensa. Pero yo tenía que tratar de salvar la vida de mi jefe, nada de mi amigo. Y bajo las balas me lo llevé para el hospital, a ver si lo puedo andar.
¿En dónde fue que cayó? Cuando ustedes llegaron ahí, ¿cuál? Que ellos le tiraron a ustedes, ¿en dónde es que ustedes estaban situados?
Nosotros estábamos en un garaje, estábamos en un garaje. Cuando yo me lo digo, bueno, estamos en el garaje.
¿El garaje de la embajada?
De la embajada.
¿Y ustedes venían en 3 carros?
2 carros. 2 carros. Era, mi carro escolta eran 4. Y el ayudante del jefe 5. Éramos 9.
Entonces, cuando ustedes llegan al garaje, que parquean los carros.
Desde que entramos en la. Desde que entramos en la embajada, que entramos por la puerta que da acceso al garaje, para entrar en el jardín, pues ya empezaron los tiros ahí. Entonces, en vez de salir hacia la calle, penetramos. ¿No? Primero, pues una táctica de protección también, y a la vez para combatir a los peligros que entraron. No sé, yo no puedo decir ciertamente. Y todos los que estaban dentro de la embajada, si alguno de los que pudo haber seguido, estaban en el plan, pero que el plan existió, no me lo digan. No son los hechos, los muertos y las armas ocupadas.
¿Y qué tipo de armas ellos tenían?
No, había un pistola, había un fusil de M1.
Escopeta perdigón. ¿Ellos tuvieron una ametralladora o...?
No, un M2, igual que un M2. Un M1 convertido a M2. Una carabina M1 convertida a M2. Esa es una de las armas que utilizaron.
¿Sabe usted dónde estaba el capitán, el ex capitán Abejón Puñal?
Un puñal vino al exilio y al tercer día de estar pobre aquí, después de sufrir tanto en Cuba, murió aquí a los 3 días de haber llegado a Miami.
¿Qué año llegó
él? Yo no vivía en ese momento aquí. Si no estuviera viviendo entonces por Loreda. Pero sí supe que había llegado y que también había muerto a los 3 días de haber llegado.
Porque él fue uno de los que cogió a García Bárcena en la casa preso. ¿Usted estuvo ahí ese día, el domingo de resurrección?
¿En el arresto de García Bárcena? No. No, yo cuando los hechos terminaron, pues yo me fui a mi oficina para seguir dirigiendo las actuaciones, ¿no?
En la casa de Eva Jiménez, Se les ocupó una planta de radio también con los armamentos.
Y se ocuparon muchas armas cortas. Parece que ellos esperaban adquirir las armas largas dentro del campamento. Con estas armas pensaban ellos asaltar la posta. Una cosa que era un intento suicida, ¿no? Dada una posta de profundidad como aquella, pero a los que idearon el plan no les importaba. Ellos sabían cuál era su meta y era lo que querían, y hacia allá iban. Estaban provocando un charco de sangre en la misma cara de la ciudad. Y después pues lo consiguieron en el ataque al Moncada.
Yo tenía entendido que ellos tenían una planta de radio para arengar al pueblo.
Esto es cierto, porque hubo una planta de radio que se ocupó en el reparto La Sierra, que se llamaba La Sierra. Ellos transmitían como si estuvieran en la Sierra Maestra. Y no era en la Sierra Maestra, pero en el reparto La Sierra. Esta planta se ocupó y de esas actuaciones se dieron en cuenta los tribunales.
El 5 de abril.
Yo no recuerdo exactamente fue el 5 de abril. Porque mira, esto viene ya 16 o 17 años atrás. Imposible retener en la mente tantos hechos con esta actitud.
Pero es decir, el grupo de García Bárcena tenía un acceso a una planta de radio.
Tenía, lo tenía. Y además de eso, yo vuelvo a insistir que la formación política e ideológico-política de García Bárcenas era comunista. Él fue fundador de la ala izquierda estudiantil universitaria y murió siendo embajador de Fidel Castro, o de la Cuba de comunista en el exterior, ¿no? Tienen más pruebas de que era comunista.
Como usted sabe, después los asaltantes acusaron a García Bárcena de haberlos embarcado.
Bueno, mire, yo no sé por qué García Bárcena utiliza a Hart para que lo defienda, porque en Salud 222, yo creo que esto se lo conté la vez anterior que usted me visitó. Se ocuparon granadas y bombas y cosas. Que ahí estuvo también involucrado otro comunista, Pérez, que fue el primer ministro de recuperación de bienes. Pero entonces usted le decía a los cubanos, estos elementos son comunistas, pero como ideológicamente no participaban en la misma en el mismo partido de uno. Yo no era político, pero pertenecía al gobierno. Pues yo, oído sordo a todo eso. Faustino Pérez es uno de los que está en Saludo 22. Miren los elementos de Saludo 22. Saludo 22 es un lugar donde ocupamos unas bombas y unas granadas. Entonces allí preso. Enrique Armando y Armando Enrique Jar. Los dos Jar. Pues ahí tienen a Jar donde están, ¿no? Y el otro lo que se lo mató una bomba. Si no estuviera igual, ¿no? Entonces García Bárcena, el jefe de aquello, según declaraciones de los propios Jar, mire cómo murió, ¿no? Siendo embajador de Fidel Castro, comunista. Entonces, Faustino Pérez, ministro de Fidel Castro, y lo sigue siendo, ¿no? Pero todas estas cosas usted se lo decía a los cubanos. Ahora, usted se encuentra a muchos cubanos, bueno, ¿y por qué ustedes no lo dieron? Sí lo dijimos, y lo dijimos mil veces que lo dijimos mil veces. No hay peor oído que el que no quiera ir, peor sordo que el que no quiera oír, ¿no? Todo el mundo le pedía a uno que le enseñara el carnet de la afiliación del individuo.
Usted en la última conversación que tuvimos dijo que creía que sí, que habían militares que se habían unido a García Bárcena.
Yo sospecho que sí. Puesto que García Bárcena, yo le conté el otro día, no lo investigaron lo suficiente como para no tenerlo de profesor para los oficiales en Colombia, ¿no? Seguramente que algún contacto tenía dentro del campamento. Eso yo no lo dudo que haya sido así.
¿Qué clases daba él en Colombia?
Yo creo que explicaba historia. No tengo la duda, pero creo que él explicaba historia.
Yo tenía también entendido que de las cosas que se le ocuparon...
Pero pudiera haber estado ligado a elementos, inclusive de la academia. Porque yo recuerdo que cuando los sucesos de Barquín y Borbonet, que el teniente Fernández, que era profesor de la escuela de cadetes, hoy uno de los jefes de ejército de Fidel Castro, y jefe de la operación de Bahía de Cochinos, de Fernández, pues era amigo de Bárcena. Lanzan desde la cárcel un escrito, y que era totalmente comunista. Ese fue redactado por el teniente Fernández. Pues ahí lo tenemos. Es uno de los jefes del ejército de Fidel, el teniente Fernández. Y Borbonet, pues sigue en el ejército con Fidel Castro.
Yo tenía entendido que una de las cosas que se le ocuparon a los rebeldes el 5 de abril fue una bandera cubana con las firmas de los jurados de la conspiración. ¿Eso es cierto?
Bueno, de ese hecho sí que no lo recuerdo, ciertamente. No lo recuerdo.